Vuelven las ejecuciones públicas a Afganistán. El gobierno talibán defiende recuperar castigos.
Siguen puestos en Afganistán, donde se libra una guerra contra las mujeres. Muchas temen que bajo
mató al menos
poco antes de que cayera Kabul, Estados Unidos decidió evacuar a todo su personal diplomático. Afganistán se ha convertido en un polvorín y los talibanes se han hecho con el control de todas las administraciones del país.
Se cumplen 3 meses de que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, en que prometieron respetar los derechos de las mujeres, ha vuelto la ley del látigo y las piedras con la sharia. La aplicación de la norma islámica es obligatoria a partir de hoy, con todo su rigor.
Hace meses que celebraron una rueda de prensa para convencer al resto del mundo de que respetarían los derechos humanos, pero las ejecuciones públicas y el retroceso en la libertad de la mujer han devuelto al país a los años del terror y la masacre. Occidente mira impotente cómo, tras su huida, el país árabe se ha transformado en un lugar hostil para cualquier persona que no se rinda a las reglas impuestas por los talibanes.
Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir.
Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Episodio 6.
Game over. Apaga la luz y enciende tus sentidos.
Con mi pasamontañas puesto sobre mi cabeza y el machete en la mano, Nasser me guió varios pasos caminando sobre tierra y después sobre asfalto, para situarme al lado de Marion y Aisha, que con un leve sonido quisieron darme la bienvenida a su formación. Después, Nasser se alejó. Delante de mí, sentía la presencia de alguien, de rodillas, intentando hablar pero sin conseguirlo.
Reva, nous sommes arrivés à une exécution publique, en medio de una de las plazas más grandes de la ciudad. Estamos nosotras tres, Mario, tú y yo, con largos cuchillos. Hay 3 hombres arrodillados delante de nosotras. Llevan bolsas de tela en la cabeza. Cuando íbamos en la camioneta nos dijeron que eran infieles extranjeros y merecen morir.
Quiero irme de aquí. No quiero ni imaginar lo que nos van a pedir hacer con estos machetes. ¿Dónde está Nasser?
Está al lado del conductor del camión, que es el que lidera esta ejecución. Ambos están armados con una Kalashnikov.
¿Una Kalashnik qué?
Una Kalashnikov es una ametralladora.
Me sudaba mucho la mano y el machete comenzaba a resbalarse. Estaba completamente bloqueada. No era consciente de la gravedad de la situación.
Ahora está viniendo un cámara. Parece que vamos a ser famosas.
Por los gritos a mi alrededor, calculaba que había más de 400 o 500 personas. Escuché al conductor de la camioneta comenzar a dar un sermón. Empezó a hablar en árabe a toda la gente que había allí. También sentía un revuelo de moscas que no querían perderse la cita y se posaban en las pocas partes de mi piel que tenía descubiertas. El pasamontañas y el charot me daban muchísimo calor y no paraba de sudar debajo de la tela.
El líder está hablando a la cámara. Dice que han secuestrado a 3 infieles, 2 reporteros sudamericanos y un trabajador croata de una empresa de energía. Los 3 han demostrado ser traidores. Los reporteros cuentan mentiras sobre nosotros y el trabajador es un corrupto. Está diciendo que nosotras seremos las que les daremos muerte para que el mundo vea que las mujeres también podemos luchar por nuestra causa.
Una voz delante de mí me suplicaba clemencia y pareció entender lo que dijo Aisha.
Por favor, no me maten. Tengo 2 hijas en mi país. ¡Déjeme ir!
¿Hablas español?
Sí, soy uruguayo, reportero internacional. Me llamo Alejo, Alejo Forlán. Los talibanes nos secuestraron hace 3 días. Y parece que no recibieron el rescate.
Lo siento, no sé qué es lo que tengo que hacer.
Nos dijeron que nos liberarían.
Mentí. Era consciente de que estaba en medio de una ejecución. Y me habían encomendado el papel de verdugo. Eran demasiadas emociones incontrolables en los últimos días. Me temblaban las piernas y me faltaba la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que notaba perfectamente cómo me golpeaba en la parte interna de mi pecho.
Vienen 3 hombres armados hacia aquí. Parece que se van a colocar detrás de cada una de nosotras. No hagas movimientos bruscos ni estúpidos, s'il vous plaît.
Merci, gracias por contármelo todo.
Si te digo la verdad, siempre he querido volver a la France. Nasser me engañó cuando estaba en París y ahora es imposible escapar.
El conductor volvió a hablar, de nuevo muy excitado, y la gente se puso a gritar y a disparar al aire.
Entre cada rehén y cada una de nosotras, solo puede quedar uno. Se han asegurado con los 3 hombres armados a nuestras espaldas. Debemos matar con nuestras propias manos para ser admitidas. Debemos demostrar que valemos para unirnos al brazo armado del Estado Islámico. De lo contrario, los soldados acabarán con nosotras y seremos mártires. Van a empezar por Mario.
El rehén que estaba delante de Marion comenzó a gritar desconsoladamente y le escuchaba revolverse todo lo que podía. La intuía con algo en la boca para que no pudiera hablar y por los sonidos que hacía, me imaginaba atado de pies y manos.
Vamos, Mario, vamos. Siempre ha sido la más dura. Estabas diciendo este momento.
No sabía qué pasaba, pero la gente se comenzó a impacientar.
No te eches para atrás ahora, o nos van a matar a todas.
Las personas cada vez se ponían más nerviosas y pasaron de los vítores a los abucheos. Escuché cómo el machete de Marion se cayó al suelo.
Je ne peux pas. Je ne suis pas capable de tuer cet homme.
Eva, esto va en serio. Marion no ha sido capaz de ejecutar a Ren. Y el hombre armado que estaba en su espalda los ha matado a los dos. Cuando sea tu turno, no puedes dudar. O ejecutas a este hombre, o acabarán contigo.
No tenemos elección. El sudor me heló la columna vertebral y la boca se me quedó seca. Estaba inmóvil. Mi propio cuerpo no respondía a mis estímulos. Podía oler la sangre a varios metros de distancia. En momentos como este, agradecía no poder ver. Entre los gritos de exaltación, el líder retomó su discurso completamente eufórico. Comenzó a expulsar sus palabras con ira. Intuí que dirigiéndose a la cámara y se dio media vuelta para hablar hacia donde estábamos nosotras. En esta ocasión Aisha no me tradujo nada.
Maeva, es mi turno. Yo no quiero morir.
De nuevo, el silencio. Una voz ahogada comenzó a suplicar. Era el rehén que tenía delante de ella, al que escuchaba con la cabeza a la altura de su cintura. De pronto, sin tiempo para reflexionar, pude identificar el sonido del corte de un machete rasgando el cuello de su víctima. Me recordaba cuando oía el acero de un carnicero serrando los músculos de los pollos. Poco a poco, percibía cómo se escapaba la sangre a borbotones. y los lamentos del rehén comenzaron a apagarse. Al mismo tiempo que escuchaba cómo el filo del metal se abría paso a través de la carne. Pasaron unos segundos y el cuerpo del rehén cayó al suelo. Después, oí cómo impactó algo más en el asfalto, que rebotó y rodó hasta detenerse completamente. Intuí que era la cabeza.
¡Me cortaron la cabeza! ¡Me cortaron la cabeza!
Todo indicaba que me tocaba a mí. Alguien le dio una patada para que se callara. Yo sujetaba mi machete lo más firme que podía. Las gotas de sudor me caían por la mano y continuaban resbalando por la hoja de mi arma. El líder se dirigía a mí en voz alta, con su voz escalofriante. Pero no entendía absolutamente nada de lo que decía. Imaginaba que me apremiaba para degollar al rehén que tenía enfrente de mí.
No falles.
Escuché detrás de mí. Era Nasser. No le había reconocido cuando se situó en esa posición. Él era el encargado de comprobar que yo acabara con la vida del reportero uruguayo. En el caso de Marion, había escuchado cómo el hombre que se puso detrás de ella la mató junto a su rehén cuando se mostró incapaz de cortarle el cuello a su víctima. Este era un final de pesadilla. Podía morir a manos del hombre que me había mentido, secuestrado y violado. Otra vez, las voces comenzaron a alzarse y el líder animaba a que yo matara al reportero. No era capaz de asesinar a nadie, pero solo había una opción. O le quitaba la vida yo, o Nasser acababa con los dos. Agarré la empuñadura del machete y puse el filo en el cuello desnudo del rehén, tembloroso y también lleno de sudor. Sus últimas palabras arañaban mi cabeza por dentro. Natalia, la niña más bonita del mundo. Su respiración era muy agitada y volvía a suplicarme por su vida. Esta vez en voz baja y sin esperanza. Identifiqué el olor de su orina. Escuchaba cómo goteaba en la arena. Apreté la hoja contra su piel y sentí cómo le latía la carótida a un ritmo frenético. Sujeté la empuñadura y poco a poco el metal se fue hundiendo en su carne. Una gota de sangre emanó del corte que le abría en la epidermis y recorrió todo el filo hasta llegar a mis dedos. Estaba caliente. El público bajó el volumen de nuevo, impaciente porque le arrebatara el último aliento a mi víctima. Pero me di cuenta de que era incapaz de matar a un inocente. Prefería morir antes que ser como ellos. Solté el machete y oí cómo rebotaba varias veces contra el suelo. Me abandoné. Esperé que lo siguiente fuera sentir las balas apagándome para siempre. Gracias, papá. Gracias, hermana.
¿Qué?
Gracias por estos años de infinita felicidad.
¿Me salvas?
Me pitaban los oídos. La metralleta que se disparó estaba justo detrás de mí y me dejó completamente sorda por unos instantes. Solo escuchaba un pitido agudo y constante dentro de mi cabeza. Dejé de sentir, dejé de pensar. palpé mi cuerpo con mis manos. Un gran chorro de líquido salpicó en mi chaleco y en mi cara. Sangre ardiendo, olor a pólvora, calor. Pensé que iba a ser el último momento en el que iba a respirar. De repente, sentí como el cuerpo del rehén que había delante de mí cayó hacia atrás y en parte quedó apoyado sobre mis piernas. Luego, la inercia hizo que se quedara completamente tendido en el suelo. Inerte. Seguí palpándome. No encontraba agujeros de bala en mi cuerpo. Yo estaba intacta. La sangre no era mía. Comprendí que Nasser había matado al periodista al ver que yo no era capaz de hacerlo. El reportero uruguayo había pasado en un instante a convertirse en un cadáver que yacía a escasos centímetros de mí. De sus gritos, a la nada. De su miedo, a transformarse en silencio. Estaba aterrorizada. Quizá mi turno llegaría inmediatamente, como pasó con Marion. Estaba aturdida, prácticamente sorda. Más allá del zumbido en mi cabeza, escuché cómo Nasser caminaba hacia adelante y hablaba en árabe con el líder.
La tiene mi azul y aquí viene de nuestra ciudad.
Parecía más una discusión que una conversación. Poco a poco recuperaba la audición y las masas volvieron a elevar la voz. Aunque esta vez las escuchaba enfadadas, de pronto el líder gritó algo en mi dirección. Alguien se aproximó a mí sin que pudiera reaccionar. Y me quitó el pasamontañas. Llevaba el chador, pero me dejaba la cara al descubierto. El calor del sol bañó la piel de mi tez. De nuevo el líder pareció encolerizado. Sentía su furia y que en cualquier momento podría hacer una locura. Se dirigió a Nasser y le dedicó varias palabras con un tono muy violento. Ambos comenzaron a discutir a gritos y el ambiente empezó a tensarse al punto de convertirse en insufrible. Todos los asistentes avivaban el nerviosismo con sus abucheos. Le puse las manos en los oídos. No quería escuchar y no podía soportar este estrés. Acto seguido y sin previo aviso, el sonido de dos disparos interrumpió las voces de mi alrededor. Sentí que alguien dio dos pasos errantes y se venció sobre mí. Le sujeté con mis brazos para que no se cayera al suelo. Mis manos intentaban sostener su peso, pero era muy grande para mí. Mi mano izquierda fue a parar a su mentón, que estaba poblado por una barba muy pronunciada, y de modo instintivo seguí explorando sus rasgos. Exploración improvisada. Seguí paseando las palmas de mis manos por sus pómulos, por su nariz aguileña. Reconocí de inmediato su olor, que me impregnó por completo. Aterrada sentí que brotó un líquido ardiendo que me cubrió la mano. Seguí escalando con mis dedos sobre su cara y donde deberían estar sus ojos, encontré un agujero enorme del que emanaba la sangre. El olor a pólvora quemada salía de la herida. Había trozos de carne que se desprendían sobre mis dedos. Su boca emitió un quejido fallido y roto. No había duda. Nasser acababa de morir.
Je serai tes yeux.
Te pareces mucho a la princesa Jasmine. Si te hicieran un retrato, serías igual que ella. ¿Confías en mí?
Al principio te busqué para traerte a casa. No sabía lo que iba a encontrar cuando te viera. Cuando empezamos a hablar, fui descubriendo poco a poco una chica increíble. Y cuando te he conocido en persona, he comprobado que eres la mujer de mi vida. Voy a enseñarte lo feliz que vas a ser en tu nueva vida. Vas a aprender una cultura que no conoces. Soy un hombre bueno, Maeva. Voy a ayudarte a que descubras tus propias raíces. Vas a ser una madre perfecta. Quiero tener hijos contigo, Eva. Te he dado la oportunidad de entrar en mi familia después de la traición de tu madre. La peor traición que se le puede hacer a un hombre. Tú perteneces a este mundo y a este mundo te vas a deber. Alá es el verdadero camino.
¿Has escuchado Seré tus ojos? Una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, Cristina Pla, Tal Lavi, Lara Amarilla, Oni Mohamed Salah, Laura Ruiz y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo, contenido extra y toda la información en seretusojos.es.